Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM, también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les da la más cordial bienvenida. Recuerden que El Puente es un espacio que se emite de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, a través de esta frecuencia, y le enviamos un saludo muy especial también a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, a través de las diversas redes sociales, en Facebook, en Uniminuto Radio, y también en Marfil Educación Filosófica, y por supuesto, como ya es habitual los días martes, también a través de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Hoy, con un tema muy especial, hoy con un tema importante, significativo, que nos involucra a todos, vamos a hablar acerca de la ética del cuidado, razón de vida y de vida. Vamos a ir explorando un poco estas dos expresiones que más allá de lo que puede parecer un juego de palabras, en realidad tienen un trasfondo muy especial. Para ello tenemos una invitada realmente también muy significativa en este espacio el día de hoy. Se trata de Angélica María Bejarano. Ella es licenciada en filosofía, es magíster en filosofía y educación, especialista en educación virtual y directora del programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Católica Unicatólica. Le damos la más cordial bienvenida. Doctora Angélica, bienvenida al Puente.
Muchas gracias, Simón. Buenos días para todos los que nos escuchan y muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, arranquemos un poco por esta expresión, este título que hemos dado a nuestro espacio el día de hoy. Ética del cuidado, razón de vida y de vida. ¿Por qué considerar importante esta expresión? Como decía anteriormente, parece un juego de palabras, pero no lo es. Me gustaría que usted justamente nos pudiera, digamos, dar un poco de marco amplio a dicha expresión.
Pues yo creo que la expresión, digamos, es fruto de un ejercicio con los estudiantes. Digamos, pensando cómo hacer en principio atractivo el nombre de un curso, que fue como la puesta inicial, y luego le fuimos encontrando sentido. Tiene el doble sentido, razón de vida, que implicaría un deber, el cuidado como deber, como tarea existencial, como tarea necesaria y, digamos, sensible que debemos tener todos. Pero además es que la vida se cuida, pero la vida también implica, para que haya la posibilidad de salir adelante, estar en el otro lado, digamos, de permanecer, es necesario que cuidemos la vida. Entonces, el cuidado implica básicamente volcarse hacia la vida, básicamente pensar que la vida, digamos, se protege, la vida, digamos, es todo lo que tenemos en términos de, no solo la nuestra, sino en términos de lo que significa la vida en el planeta, y podría uno pensar más adelante en el cosmos. Entonces, para que la vida sea, para que la vida fluya, para que la vida continúe, abajo está como soporte el cuidado. Y eso lo vemos nosotros desde que nacemos, incluso en los animales más indefensos, aparentemente, si no hay cuidado, si no hay protección, pues no van a salir adelante.
Bueno, un marco importante, un punto de partida interesante para nuestro diálogo, y como estamos hablando de la vida, y también las personas que nos siguen deseen conocer un poco más acerca de nuestros invitados, hablemos acerca justamente de usted, doctora Angélica María Bejarano. ¿Cómo es que usted llega en su historia de vida, en su historia personal, también académica, a interesarse por estas cuestiones en torno a la ética del cuidado?
Pues, digamos, desde mi formación en filosofía y luego aquí en el ejercicio, en la dirección del programa, aquí en el programa tenemos un reto y es que vamos fluyendo en términos de los cursos de seminario que se abordan con una propuesta de estar, digamos, renovando y buscando siempre nuevas propuestas que estén ligadas al asunto. Para mí ha sido siempre muy, digamos, determinante el gusto por la lectura de Heidegger, pero aparece también otro invitado, digamos, en mi mesa de noche, que es Leonardo Boff. Para mí fue todo un descubrimiento hace unos años encontrarme con que ya se hablaba en términos de esa expresión heideggeriana de que el hombre es el pastor del ser. El hombre es el pastor del ser y el hombre cuida. El pastor es el que cuida las ovejas, el pastor no es simplemente el que las aglutina, sino que ahí detrás está el sentido de protección y de evitar que estos seres puedan tener algún tipo de peligro. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros hemos hecho un ejercicio de exploración bien interesante en la facultad. Y es el impacto que ha, porque tenemos un proyecto ambiental en la universidad, el impacto que tiene la Laudato Si. Detrás de la encíclica Laudato Si está, en el fondo está el cuidado. Entonces fue como juntar como esos elementos, una preocupación ambiental, una preocupación por la vida y digamos todo ese decir que aparece allí de, digamos, en la Laudato Si, donde el conocimiento que propone la Laudato y digamos la invitación que hay en la Laudato está hablando más universalmente, no solamente para los católicos, es un planteamiento para la humanidad. En ese sentido fue como el abordaje que va para allí. Y obviamente la otra sensación, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos. Y en ese sentido ha sido como una preocupación constante en términos de la protección, del cuidado, porque fue una, digamos, finalmente los niños son más vulnerables. Ahora con el tiempo, pues los más vulnerables somos los mayores. Entonces, hay una relación entre esa vulnerabilidad y el cuidado, como en esa salida que debía haber allí.
Claro, épocas y coyunturas que estamos viviendo que nos ponen también en sintonía, pensarnos el cuidado, pensarnos cuán frágiles somos y cuán de alguna forma también estamos de alguna forma expuestos a que la vida se vea también transformada. Vamos a ir conversando, doctora Angélica, y quería también preguntarle un poco en esa perspectiva de lo que usted viene planteando, desde su punto de vista, ¿por qué cobra sentido el cuidado como perspectiva ética y como intencionalidad original de la vida?
Pues yo creo que además es que la pandemia nos puso en ese lugar. La pandemia, pues digamos que no parece lógico que nos tengan que decir cuídese, quédese en casa, cuídese, proteja a los mayores, digamos los más vulnerables, incluso el cuidado de los otros pasa por el cuidado propio. Pero además es que allí llama la atención la sordera de la gente, la sordera de las personas y la sordera incluso de uno mismo, que nos movíamos, digo, al puro principio de la pandemia y digamos del estar confinados, a tener que pensarnos desde el miedo, en primer lugar, que si me contagio, ¿qué va a pasar? Voy a perder la vida. Eso nos recordó, por un lado, el estado de vulnerabilidad en el que permanentemente vivimos. La vida es frágil. Tenemos un límite, tenemos unas horas de vuelo, digamos, contadas y está, digamos, allí. Cuando uno junta esas cosas y digamos que hay un trasegar importante en mi vida en términos de haber sido profesora de ética muchísimo tiempo. Hay que, digamos, juntar los aprendizajes que se van haciendo y uno se encuentra con que, digamos, el cuidado no es un descubrimiento de ahora. La necesidad de cuidarse es una cosa que ha estado en los pueblos y en las, digamos, organizaciones y asentamientos humanos ancestrales, solo que tal vez no se recogió con la debida, digamos, con el debido interés, con la manera de reconocerse allí, de encontrar que lo más importante era cuidarse para dar posibilidad a la vida. No solo es el alimentarse, no solo es el vivir en comunidad, digamos, si pensamos en estas organizaciones tribales del paleolítico, del neolítico, para garantizar la supervivencia había que cuidar, había que cuidarse. Y esa fue una tarea que quedó históricamente, digamos, asignada a las mujeres. Las mujeres hemos sido las cuidadoras. Somos las cuidadoras de la vida, somos las cuidadoras de los vulnerables. Cuando empezó la profesión de la enfermería durante la Primera o Segunda Guerra Mundial, no recuerdo bien, fueron mujeres las que fueron a cuidar de los enfermos. Es decir, ahí hay como un sentido, digamos, de lo maternal que tiene que ver con esa necesidad de organizarse, de garantizar la supervivencia, por un lado. Cuando ya se empieza a mirar más a fondo, uno empieza a ver que para que es una actitud, debería ser una actitud que está inscrita, asumirla con conciencia, en tanto está inscrita, digamos, en la propia vida y en la razón del ser humano. Entonces, por lógica, digamos, diciéndolo de manera coloquial, nosotros deberíamos cuidarnos. Cuidarnos a nosotros, y cuidarnos a nosotros también implica, digamos, dar paso a eso otro. Y una de las cosas que les decía que me encuentro yo, que lo recogió Heidegger y lo recogerá luego Wolf, y ya lo recogen muchos, es la fábula de Higinio. Higinio está en el 44 antes de Cristo, pero Higinio recoge la fábula o el mito, algunos le llaman, pero eso ya se venía diciendo, y él lo que hace es concretarlo y va a mostrar cuál es el origen del ser humano. Y el ser humano es frágil, procede de la tierra, igual que nos dicen a nosotros, polvo eres y en polvo te has de convertir. Es decir, acuérdese que es frágil, cómo cuidado va a hacer ese, a partir, digamos, de un amasijo de tierra, una figura humana, invita a Júpiter a que lo sople. Digamos, ahí hay unas relaciones con incluso con los planteamientos del Antiguo Testamento, con las distintas versiones del Génesis y la creación del hombre. Y luego viene la discusión, ¿cómo le vamos a llamar? Entonces, cada cual de los que fue poniendo, digamos, su grano de arena para que ese ser humano saliera, pues quiere que le den el nombre. Luego invitan a Saturno y Saturno va a decidir y finalmente dice que se llama hombre. ¿Y por qué se llama hombre? Porque se llama, viene de humus, y humus es tierra. Pero la tierra es polvo, la tierra es frágil, pero la tierra también es fuerte. Entonces viene como toda esa necesidad, la tierra para que pueda ser fértil en términos, por ejemplo, del cultivo, la tierra hay que prepararla, hay que cuidarla, hay que sembrar de manera, digamos, permanente, pero también hay que ayudar a que los nutrientes estén, pero también hay que cuidar el cultivo para que pueda dar frutos. Es decir, cuando uno empieza a explorar el sentido del cuidado, aparece en muchísimas de las actividades y en muchísimas de las acciones que emprende el hombre. Y que cuando se empieza a hacer ese análisis, se empieza a ver que eso forma parte de la esencia humana. Y uno tendría que preguntarse cuándo se nos olvidó y cómo por qué se nos ha olvidado cuidar. O por qué solamente unos cuantos cuidan. Pero además aparece otra cosa. ¿Por qué quien pide cuidado se entiende como un ser humano débil que en lugar de tenderle la mano en muchas ocasiones, lo que se hace es, digamos, aplastar? Ese es el débil, entonces, el que solicita cuidado, digamos, de alguna manera se identifica como un ser débil, pues de una vez, digamos, hagamos el tránsito que ha de ser, porque el límite está allí para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar conciencia de ese límite? ¿Cómo para poder hacer que ese límite de la vida humana sea más llevadero? Pues hay que cuidarse. Es decir, es existencial y también es esencial al ser humano cuidar y cuidarse. Creo que por ahí va el asunto.
Sí, en esa perspectiva muy interesante, usted nos pone, y bueno, justamente citando a Heidegger, nos pone en un escenario muy llamativo, y es el del cuidado casi que de alguna forma como un modo de ser esencial, como una dimensión constitutiva de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que realizamos, de lo que pensamos. Y me llama también la atención en su expresión, en sus palabras, una expresión, una pregunta tal vez que también iría dirigida a todas las personas que nos están escuchando. ¿En qué momento nos olvidamos tal vez de esos modos de ser, del cuidar, si va tan impregnado también en nuestra condición, en nuestra naturaleza, digamos, en nuestra condición existencial, por ponerlo un poco en esos términos. Invitamos a las personas a que nos sigan, a que nos contribuyan también en este espacio con sus comentarios, con sus preguntas. Hoy estamos con una invitada muy especial en El Puente, dialogando con Angélica María Bejarano sobre ética del cuidado, razón de vida, social deber y de vida, vinculando también y aproximándonos a estas dinámicas de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Volvemos, doctora Angélica, a la siguiente cuestión. Pensándonos en perspectiva y en prospectiva, más bien, frente a lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia, muchas veces el cuidado, por supuesto, como es natural, dentro de una pandemia, se ha situado mucho en asuntos tales como protocolos de bioseguridad, distanciamiento físico o social. Bueno, y hay una discusión muy, muy llamativa y muy interesante en esos términos. Se habla mucho también del lavado de manos y demás, como si de alguna manera el cuidado fuera también una cuestión meramente procedimental. Pero veo que detrás de eso, detrás de esas prácticas que son importantes, hay un ethos, unas formas de ser que se cultivan desde adentro. Hablemos acerca de cómo ve o cómo concibe que este ethos, ese carácter que estamos forjando en medio de esta pandemia y de esta situación que estamos viviendo, podría llevarnos a trascender esas prácticas de cuidado más allá de los protocolos de bioseguridad para reconfigurar también las formas de relación que antes de la pandemia estábamos viviendo.
Pues es que yo creo que el asunto, la pregunta es muy importante y el asunto pasa, digamos, por la vida del negocio. Digamos que el negocio en términos como de productividad, digamos que ese es un elemento que está allí. Pero por otro lado, es que tuvo que llegar la pandemia para que nos acordáramos que nos tenemos que cuidar y que tenemos que cuidar de los otros. Pero sí creo que allí hay un ejercicio, a mi modo de ver, de alguna manera, un tanto, yo no sé si sería perverso o desajustado, porque el cuidado se convierte en una actividad exterior. En la medida en que, si yo me lavo las manos, si me coloco el tapabocas, si no salgo a la calle, si al llegar a casa inmediatamente me baño, etcétera, y si tengo a los niños además confinados, etcétera, que serían como los más vulnerables, de alguna manera me estoy cuidando, pero luego empieza a aparecer otra corriente en términos de decir es que todo eso está asociado además a que usted, por ejemplo, consuma alimentos que le fortalecen el sistema inmunológico, por decir algo. Es decir, ahí ya empiezan a enviarnos a mirar hacia adentro. Yo no saco nada con lavarme las manos si, digamos, no tengo un sistema de defensas natural, inteligente, con el que nacimos todos, digamos, potente, porque efectivamente no lo he cuidado. Pero además es que sí creo que la falta de cuidado es un negocio. Allí hay toda una industria, digámoslo así, que favorece la otra parte. Entonces, uno ve, por ejemplo, no solamente es el negocio de los tapabocas con las importaciones y los negocios y el dinero y el costo del tapabocas en términos de dólares y cómo no la gente empezó a buscarle, digamos, salidas desde la economía. Pero además, ¿qué es lo que pasa allí? Que no nos cuidemos implica ganancias para algunos sectores de la economía. Porque nosotros no nos cuidamos, nos volvemos diabéticos, pero si no nos volviésemos diabéticos, tampoco haríamos uso del sistema de salud y además ligado con todo el sistema de la farmacéutica. Entonces, luego la diabetes que pudo haber sido digamos, trabajar por un aspecto de prevención, pasar por un aspecto de prevención, de cuidarme. Finalmente me instaron a que comiera dulce, a que hiciera algunas cosas, a que no hiciera ejercicio, etcétera, para poder llegar allá también. Entonces, creo que allí la falta de cuidado también le produce réditos a una parte, digamos, fundamental de la sociedad. Y que además, digamos, ese afán de producción, ese afán de acumular además, nos ha llevado a, digamos, al estado de cosas, porque es que el cuidado va a pasar también por el cuidado del planeta, ¿no? Entonces, vivimos en medio de una cultura del desperdicio, de lo desechable, pero se necesitó que empezaran a pasar cosas para darnos cuenta que tenemos una isla de plástico y que eso está matando las tortugas y que está matando los delfines, etcétera. Pero es que como eso está por allá lejos, pero es que yo utilizo el plástico y lo boto y a mí no me interesa dónde va a dar. Pero además es que también esa industria, la basura, también se convirtió en, digamos, en oferta de negocio. Entonces, yo necesito que desperdicien para poder sostener allí como un negocio que es altamente rentable. Cuando ya el sistema de salud empieza a darse cuenta que está reventándose y empiezan a decirle a la gente, venga, hagamos prevención. Muy distinta es la situación, por ejemplo, de los griegos frente a la tarea con el médico. El griego no le pagaba al médico para que devolviera la salud. El griego le pagaba al médico para que le procurara cómo mantener la salud. Es decir, ahí la versión es otra y lo que aparece es la medicina, por ejemplo, preventiva. Porque detrás de la otra, la paliativa, por ejemplo, está todo el negocio de, digamos, de todas esas empresas. Entonces, sí creo que a nosotros se nos olvidó cuidar porque nos metimos en un mundo en el que interesa la productividad en términos económicos. Nosotros siempre hemos pensado en productividad, miren, yo no creo que el asunto, que para cuidar debamos ser improductivos. Ahí hay que introducir unos patrones de racionalidad y de consumo diferentes. Creo que va la cosa, iría por ahí.
Bien, bueno, muy interesante este aspecto porque también nos pone en consonancia con un tema que entra a poner también el asunto sobre la mesa de manera muy representativa, el asunto de calidad de vida. La calidad de vida, el tema en torno a lo que usted ya planteaba, frente a esas lógicas comerciales que se aprovechan de las lógicas del cuidado para hacer del cuidado también un escenario donde se privilegian ciertas prácticas y ciertos negocios en una lógica capitalista que sin duda alguna agota la perspectiva. Y yo quiero situar también este diálogo que muy gratamente estamos desarrollando el día de hoy a partir de lo que usted señala, porque sin duda alguna la vida se constituye en un aspecto inobjetable, ¿sí? Es algo fundamental sobre lo cual, de alguna manera, sin ella no seríamos lo que somos. Y quiero plantearlo un poco en esta perspectiva también, y tiene que ver con los reduccionismos en los que a veces caemos frente a la comprensión del cuidado. A veces pensamos que justamente cuidar, y aquí voy a poner un poco en perspectiva también el asunto, cuidar implica solamente tratar bien al otro o tratar bien a lo otro. Ese cuidado tal vez un poco que algunos interpretarían como demasiado proteccionista, pero hay una dimensión del cuidado que tiene que ver mucho con el acicalar, con el reconocer que justamente cuando yo delibero con el otro también estoy fomentando una práctica de cuidado, y es ahí donde usted muy acertadamente menciona el asunto de la racionalidad, de la deliberación, que es un componente fundamental. ¿Cómo propiciar y cómo potenciar en este escenario también en que nos encontramos prácticas deliberativas que se entiendan también como prácticas de cuidado?
Yo creo que una de las tareas es poner el asunto sobre la mesa. Es decir, hay que cuidar, porque además es que la falta de cuidado, es que es una situación bien compleja, porque la falta de cuidado genera angustia. Ahí hay como un elemento que está, una preocupación constante, y que el estilo de vida que hemos construido nos lleva justamente a desentendernos de justamente aquello que nos preocupa, es decir, en el sentido de que nos deberíamos ocupar anticipadamente de, estaría como relegado. Yo no pienso en lo que me preocupa para no estorbarme la vida, pero no reconozco que allí está pasando, ahí están pasando cosas Incluso hay alarmas que empiezan a sonar y no las quiero escuchar porque yo mejor no pienso en eso, porque mejor no me angustio. Yo digamos, postergo, ¿no? Ese ejercicio de postergar lo que corresponde. Sí. Creo que una de las tareas sí es esa, poner el asunto en cuestión, conversarlo incluso en casa. Miren, esto no es un asunto meramente, digamos, teórico. La filosofía tiene ese otro componente que es la filosofía práctica. En la medida en que todos deberíamos estar asumiendo esa actitud de búsqueda para encontrar formas de, digamos, de solucionar. Y antes de entrar a construir soluciones, lo que habría que hacer es como entender la razón de ser del asunto y entender como las posibilidades que tiene. Y creo que desmontarnos como de la idea en que simplemente es la razón lógica y la instrumental la que nos va a permitir a nosotros encontrar soluciones. No es el mejor tapabocas el que nos va a producir, no es el mejor ventilador en términos, digamos, de lo que se necesitaba que estuviera presente en las UCIs, sino esa otra parte que tiene que ver con el sentimiento, porque es que cuando a mí la falta de cuidado me genera angustia, eso me está hablando de unos sentimientos, de unos afectos. El cuidado tiene un entorno que es completamente afectivo, no solo porque yo afecto, sino porque a mí también me afecta. Entonces, uno tendría que empezar a pensar también en que debe haber el espacio para esa apuesta ética que plantea de la cortina, que es una posibilidad para la razón cordial, una posibilidad para la razón del corazón. Eso que le decían a uno, que hay razones del corazón que la razón no entiende, eso empieza, digamos, a tener sentido, lo que decían las abuelas. Yo tuve la fortuna de tener mi abuela y se murió hace 3 años, y mi abuela vivió hasta los 101 años completamente lúcida y tenía, digamos, expresiones como esas. Hay razones del corazón que la razón no entiende. Es decir, nosotros deberíamos pegarnos más también a la parte del corazón, porque además es que en estos 25 siglos de historia de la cultura occidental hemos como aprendido a olvidarnos de los sentimientos. Hemos, aplacar un poco las pasiones, incluso tratar de extirparlas. Y el siglo XX y el siglo XXI nos mostraron que no. Posible, porque eso está dentro de nuestra naturaleza. Digamos que ahí habría que hacer la apuesta con la plantea de la Victoria Camps, que sería el gobierno como de esas pasiones, por las afectaciones. Digamos, no la eliminación, tampoco el control en términos de irse al otro extremo, pero sí de aprender a tener una razonabilidad en términos de los sentimientos. Además, ¿por qué? Porque si uno se va al otro lado con las emociones, miren que la gran entrada que hay ahora con las emociones políticas, ¿no? Y las emociones políticas son las mismas de siempre, y a la base de todas ellas está el miedo. Y con el miedo estamos, digamos, políticamente y económicamente se logran muchas cosas. Entonces sí creo que es volver a darle paso a la racionalidad, a la ética cordial, a la ética del corazón, a pensar en derechos, a pensar en sentimientos. Creo que la cosa hacerse lo más fácil en términos de reflexión, si la ahondamos por ahí.
Sí, ahí entonces usted toca un componente importante, como es el componente de las emociones, sobre el cual en un instante volveremos sobre él. Para señalar aquí un comentario de Ignacio Andrés Garralaga, que dice lo siguiente: necesitamos un cuidado personal, se lo señala como un cuidado individual, un cuidado de las personas, del otro, de la comunidad, y también un cuidado de las instituciones y viceversa, las instituciones como cuidadoras. Este comentario que nos hace Ignacio a propósito desde España, un saludo muy especial para él, nos pone también en un punto muy llamativo y tiene que ver con el siguiente. ¿En qué medida podemos hablar de la existencia de un cuidado colectivo? Porque claro, se privilegia mucho en diversos contextos y bajo ciertas lógicas, también capitalistas, las lógicas del cuidado individual, individualista, digámoslo así, pero eso no, muchas veces no se traduce en prácticas colectivas de cuidado. ¿Cómo comprender esa transición de un punto a otro? Doctora Angélica, ¿me escucha?
Pues mire, yo creo que es que nosotros hemos perdido el sentido de la solidaridad. Sí, aquí le estoy escuchando.
Ok, tenemos seguramente un retraso en la señal.
El sentido de la solidaridad, el sentido de lo comunitario. Y yo ahí pondría un ejemplo para los colombianos muy cercano, que fue la minga, ¿no? La minga caminó, llegó, hizo su reclamación, pero básicamente se cuidan. Hicieron todo un ejercicio de prevención, de aprovisionamiento, pero también tomaron medidas. De hecho, no se contagió nadie, de hecho, no produjeron el contagio que estaban esperando, digamos, fortaleciendo la otra estrategia, que es la del miedo, para mandarlos a callar, fundamentalmente para que los demás les tengamos miedo. Entonces, digamos que ahí hay que aprender a vivir en comunidad nuevamente, a pensarnos. Es que yo creo que lo que nos, le decía yo a usted y a los oyentes, que lo que queda en la Laudato Si es un sustrato bien importante. ¿Por qué? Porque es que en la Laudato Si, independientemente de que usted lo pueda conectar con las Sagradas Escrituras, aunque también, lo que implica es hacerme tomar conciencia de que formamos parte de un todo y que lo que le hacemos, es decir, lo que yo le hago a la tierra nos pertenece y nosotros le pertenecemos a la tierra. En ese sentido, tendría que haber un ejercicio, digamos, de comunicación, yo no sé, en el sentido, una comunicación profunda y un reconocimiento de la dependencia. Porque es que detrás de la falta de cuidado está el pensarse que somos completamente independientes, que podemos solos, que somos como unos supermanes pequeñitos que podemos sacarla del estadio, como dicen los muchachos, solos. Y eso no es cierto. La vida, la misma vida y la misma condición humana se van encargando primero de llevarnos a reconocer tarde o temprano que necesitamos de los demás. Que la posibilidad para, digamos, salir adelante en algunas cosas es el apoyo. Y que mejor construimos vínculos que nos permitan contar con ese apoyo antes de que tengamos que pagar para que nos den apoyo. Porque es muy triste, digamos, la situación de algunas personas, por ejemplo, cuando deben ir algunas personas mayores solas, hurañas, medio amarguetas, que tuvieron una vida pensándose sin el otro, que finalmente para ir a la EPS les toca contratar quien las lleve. Se pierde ese vínculo de solidaridad, se pierde ese vínculo de encuentro, se pierde ese vínculo de ayuda, pero además es en ese sentido, ¿no? Somos vulnerables, tenemos límites claros. Hay un día en el que este viaje que nosotros emprendemos a nivel personal llega a su fin, de manera adecuada o de manera violenta, eso no está como en discusión. Pero mientras eso llega, nosotros podemos hacer el ejercicio, digamos, pensándonos desde, no solamente desde la calidad de vida, yo creo que ahí hay un concepto que se puede y se debería retomar de los pueblos indígenas de América, que es el buen vivir. El buen vivir implica una serie de relaciones diferentes y lo que le pasa a la comunidad le pasa a todos. La propiedad, digamos, de alguna manera es colectiva, entonces hay que cuidar la tierra. No es que yo, digamos, cuido mi parcela más que la del vecino, no. Para que por debajo la tierra se comunica, y si mi tierra es fértil, pues la del vecino también. Si la del otro es infértil, árida, seca, pues también va a afectar a mí. Es decir, ahí hay una razón, digamos, de economía vista desde otra perspectiva, en términos de que cuidarse no tendría que significar una inversión extra. Cuidarse tendría que empezar a verse como qué, como una ganancia en términos de las posibilidades de la ganancia para todos. En términos de solidaridad, de hermandad, de fraternidad. Tendríamos que reconocernos más hermanos, ¿no? Más conectados. Yo creo que allí la cosa, desde la ciencia incluso, cuando uno se acerca a James Lovelock en la hipótesis de Gaia, él lo que descubre es que la Tierra es un superorganismo y en ese superorganismo todo está conectado. Cuando se interrumpen las conexiones, pasa lo que nos pasa a nosotros cuando los riñones empiezan a funcionarnos mal, por ejemplo. Es decir, hay un nivel de afectación sobre el todo. Entonces, digamos que esas clases de solidaridad no tendrían que darnos, las tendríamos que tener inscritas en la misma esencia del ser, del pensar, del conducirnos. Es decir, el cuidado implicaría que reconociéramos que ahí hay un modo de ser distinto, que nos tiene que reportar beneficios en términos del respeto a la vida y las posibilidades para el mismo hombre, ¿no?
Bien, en ese orden de ideas y desde su experiencia, ¿puede considerarse entonces la ética del cuidado como un nuevo paradigma? Porque justamente estamos aquí situados frente a una cosmovisión también amplia, diferente. ¿En qué medida esta perspectiva puede considerarse un nuevo paradigma?
Yo creo que sí. Digamos que no es la posición mía. Digamos que hay ya gente que adelantó camino que sostiene que efectivamente lo que debe darse es un cambio de paradigma. Y cuando construyen, digamos, el paradigma del cuidado, de la ética del cuidado como un paradigma vigente, como una visión, como una manera de comprender el mundo y de habitarlo, como una manera de construir un mundo de la vida, digamos, en términos, digamos, más amables, implicaría, lo construyen, igual que dijo Kuhn cuando se va a hablar de que la ciencia avanza a partir de la caída de un paradigma y el surgimiento, digamos, de otro. El paradigma que se cae es el del el geocentrismo y va a entrar en vigencia el heliocentrismo, y toda la cosa va a empezar a funcionar y a comprenderse de otra manera. Igual yo creo que nos debe pasar. Nosotros tenemos que superar el otro paradigma, el paradigma de que estamos conquistando, de que estamos arrasando, de que la arrogancia es la actitud fundamental, y que para que haya un arrogante tiene que haber la situación de los que se someten, de los sometidos. Ese ejercicio de arrogancia, unido, por ejemplo, al capitalismo, digamos, a toda la visión de la modernidad y la visión de la naturaleza que se genera a partir de la modernidad, porque la naturaleza se asume como una estación de servicio que está llena de riquezas, riquezas que además representan poder, y que eso está ahí para el hombre porque además nos echamos el cuento de que éramos los dueños de todo, pues vamos a explotar de manera inmisericordia todo lo que la tierra tiene, ¿no? Hasta que nos la inventamos. Y entonces aparece, por ejemplo, el fracking, que el fracking es perverso. Uno no entiende por qué la gente la gente que está trabajando a nivel de la legislación es capaz de traicionar, digamos, algunos principios de la vida pensando en que la economía que nos va a reportar el petróleo va a ser más, digamos, nos va a permitir una mejor calidad de vida. Entonces sí creo que hay que, digamos, subirse en una manera nueva de pensar, que le abra espacio a, digamos, no solamente a la razón cordial, ¿no? A una posibilidad para el respeto. Y el respeto pasa por asumir que lo diferente también tiene lugar, y que si todo eso diferente está allí, es porque efectivamente se requiere, ¿no? Efectivamente allí, en la uniformidad, digamos, no nos va a ayudar mucho siempre. Siempre queremos cosas uniformes, iguales, porque eso es más manejable. A la diversidad no le queremos dar espacio. Habría que pensarse, a mí me parece que ahí hay una cosa, digamos, extremadamente política, que toca la política y la economía, que es un principio que está en la Laudato Si, que es la justicia intergeneracional. Nosotros nos estamos comiendo el planeta de las próximas generaciones. Uh-huh. Y en la medida en que estamos devastando y acabando con el planeta, yo no tengo derecho a eso. ¿Qué le vamos a heredar a las próximas generaciones? Y como que a cuento de que yo creo que puedo apropiarme, acabar con los recursos de los que no han nacido, pero que, digamos, en términos de la vida humana, deberían tener un lugar de vida y un lugar de respeto y de consideración. Entonces, y eso va como pegado, la justa medida, creo yo que allí va, mantenernos en la justa medida es evitar el exceso. Evitar el exceso y el defecto, porque mientras tienen mucho sobre su mesa para comer y desperdiciar, hay otros que efectivamente no tienen cómo comer absolutamente nada en el planeta. Y cuando uno va a mirar el mapa geográfico, de la geopolítica, justamente allí donde esos que no tienen nada para poner en su mesa, pues están siendo oprimidos por otros que están pensando que pueden sacar de la tierra todo, digamos, todo lo que quieren, porque pareciera ser que la tierra no tuviera límites. Entonces, ahí aparece como la otra necesidad, miren, de pensarnos con conciencia del límite. Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan en la tierra y muchas de las cosas de las que nos pasan en la sociedad y en las familias es por la pérdida de la conciencia de los límites. Somos seres frágiles, pero también somos seres limitados. Yo no puedo, todo lo que se me ocurre hacer, no lo puedo hacer. Socialmente, el compañero que planteaba la pregunta, claro que esto pasa por el cuidado de las instituciones. Porque es que las instituciones han sido creadas justamente ¿para qué? Para permitir que la sociedad se organice, se regule, para que la ley del más ventajoso, para el que quiere siempre sacar, digamos, provecho de los otros, no lo haga. Si yo no me puedo defender solo, busco quien regule. ¿Y quién regula? Por ejemplo, las instituciones del Estado. La figura de los jueces es una figura muy antigua. Si uno va a mirar en el Antiguo Testamento, libro de los jueces, por ejemplo, ¿cuándo tengo que apelar al juez? Porque las dos partes no son capaces de ponerse de acuerdo y se necesita uno que sea neutral, que pueda definir, que no esté contaminado. Pero nosotros queremos acabar con la justicia porque no está de nuestro lado, pues porque no está de su lado, porque alguna cosa hizo para desequilibrar la balanza. Entonces, habría que tomar como conciencia en ese sentido de que es necesario también digamos, acuñar nuevamente y poner sobre en términos de convivencia, la reciprocidad. Y la reciprocidad que tiene que dar tiempo, eso es un intercambio, miren. ¿Sí? En términos de ese, la tierra nos da gratuitamente todo. Todo nos lo ha dado. Y deberíamos esperar tener una conciencia. Primero, que eso se pueda acabar. Pero en segundo lugar, que si lo uso, está ahí para usarlo, para consumirlo, para aprovecharlo. Pero tengo que dejar tiempo para que se recupere. Un poco lo que hacían las tribus nómadas, ¿no?
Claro.
Los nómadas giraban y en ese giro por todo el mismo territorio, porque básicamente era el mismo territorio por el que andaban, daban tiempo en ese caminar a que la tierra volviera a recuperarse para poder volver a encontrar el alimento en términos de recolección, por ejemplo. Ahí hay como unas prácticas que nos permitirían pensar la cosa. Pero además que eso pasa, yo creo que es que finalmente tendríamos que comprender que todos somos sujetos de derecho también, ¿no? Que incluida la tierra, que incluido los ríos, que incluida las montañas, tienen derecho. Y tienen derecho, ¿por qué? Porque los derechos son de la vida, no de las personas solamente, son derechos, digamos, de todos. Entonces, si no cuidamos, es posible que no salgamos a flote, ¿no? Además, con otra cosa que está allí, que vuelve a ser el miedo. Miren cómo el miedo, si usted lo hace por las buenas razones, mire a ver cómo lo hace por las malas razones. Pero es que finalmente el planeta no va a desaparecer. No somos tan grandes, tan potentes que podamos, bueno, quién sabe si la tecnología nos lleve a eso. Pero los que podemos desaparecer somos los de la especie humana. Es la fragilidad de la especie humana la que puede estar condenada a desaparecer. Y a mí me parece que en Colombia vivimos un ejemplo clarísimo que fue lo de Armero, ¿no? Cuando la traje de Armero, eso acabó con todo. No quedó la vida y quedaron muertos, se acabaron las casas. Pero a los casi 2 años, para mí eso fue, yo tuve la oportunidad de ir, y Armero era impresionante. El sitio donde estaba Armero para mí fue impresionante porque era verde. La vida, digamos, vegetal y la vida animal volvió a reverdecer allí, donde hubo montañas y toneladas de lava y muertos ahí abajo. Indica que la naturaleza igual va a recuperarse, el planeta se recupera, los que perdemos somos, digamos, nosotros. Creo que por ahí. Es decir, o entendemos por las buenas razones o por las malas razones.
Así es. Bueno, muy interesante todo esto que nos está planteando doctora Angélica María Bejarano, para recordarle a las personas que nos acompañan el día de hoy, Conversamos con la directora del programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Católica, la doctora Angélica María Bejarano, ella hablando hoy sobre ética del cuidado, reconociendo esos aspectos importantes que sin duda alguna constituyen la lógica del cuidado también en nuestras vidas. Usted nos pone un escenario importante como es el terreno de la casa común, ese sobre el cual tanto se ha dialogado, se ha compartido, pero sobre el cual tampoco conscientes somos. ¿Cómo se vincula la ética del cuidado y el cuidado de la casa común? Hablemos un poco acerca de qué exigencias, por ejemplo, nuevas, trae consigo la vigencia de una apuesta de la ética del cuidado en ese sentido.
Pues yo creo que, digamos que las exigencias están ahí planteadas en la medida del cambio de paradigma. Hay que pensarse la vida y las posibilidades de los humanos de manera diferente. ¿Cómo nos desmarcamos de una cultura del desecho que nos llevó incluso a pensar que hay seres desechables, que hay seres humanos desechables, y que eso está justificado además socialmente? ¿Cómo? Yo creo que no nos es fácil. Debería ser muy fácil porque somos seres limitados. Tenemos... no podemos todo lo que queremos, ni siquiera somos... Nadie es eterno en el mundo, dice la canción del filósofo, diría yo, de la música colombiana popular. Nadie es eterno en el mundo, y eso lo canta, y todo el mundo lo vive, pero por un oído entra y por el otro, digamos, sale. Hay que pensarse las cosas en términos de abrir el espacio para el otro. Es que el término de utilizar y de explotar pasó como al otro extremo, y es que ya no solo son las cosas lo que se utilizan, sino las personas. Todos nos volvimos objeto de intercambio, de mercado, ¿sí? Y creo que el mayor reto que hay allí, primero es reconocernos conectados con la madre tierra, con la Pachamama, como la llaman los indígenas, los hermanos indígenas, ¿cómo sentirnos conectados? Porque es que el asunto es que la modernidad nos convirtió en sujetos, y en la medida en que nos convirtió en sujetos nos hizo separados. Allá están, digamos, el objeto es lo que está lanzado, está proyectado. Allá está el planeta y aquí estoy yo, pero no puedo entenderme, uh-huh, digamos, en conexión. ¿Cómo logramos volvernos a sentir en conexión? Y creo que va a ser muy difícil, miren, es mucho más difícil sentirse en conexión con el planeta Tierra si nosotros no nos sentimos en conexión con el que tenemos al lado. Tenemos que buscar, nosotros deberíamos básicamente empezar por lo más cercano. Y empezar por lo más cercano va... Eso va de la mano de una cosa de la que no hemos hablado aquí, pero sí, que está presente, que es el amor. El amor, porque detrás del cuidado está una cosa que es importante, que es la caricia. La caricia esencial, de esa que habla Leonardo y la que hablan algunos más. Es decir, el acariciar es la posibilidad de tratar con sumo, valga la redundancia, cuidado para que nos entendamos, uh-huh, al otro, al que lo necesita, pero también al que quiero hacer de la relación una relación. Las relaciones se cuidan. Entonces, si yo quiero que mi matrimonio funcione, yo quiero cuidar mi relación con el otro. Debo cuidar. No, digamos que una falsa comprensión de la liberación. La liberación no puede implicar el olvido del otro. Si yo al otro lo quiero, es igual, miren qué pasa con el cuidado del bebé. Las mamás saben cuidar, y por eso les resulta a la sociedad es tan horroroso cuando son las mismas mamás las que agreden a los bebés.
Sí.
¿Cómo, si usted lo tuvo en el vientre, cómo usted es capaz de pensar que a ese bebé le pasen cosas malas? Incluso, digamos, probar que le puedan resultar agradables de alguna manera. No, creo que eso pasa por la relación amorosa. La relación amorosa es la relación en la que se preocupa, en la que hay angustia porque no llega,
Sí.
porque puede correr riesgo. Entonces, anticiparse y amar profundamente digamos, la tierra, la casa común, porque es que no tenemos más. Esta es la única que tenemos hasta ahora. Igualito que usted para diciembre, ahora todo el mundo está pintando la casa y organizando para poder poner el árbol de Navidad. Pero eso lo que está haciendo es que está cuidando la casa. Otra cosa es que la casa se caiga y hay que pintarla así, pero nadie la pinta. Y yo cuido mi casa porque la amo, porque me costó, porque ahí hay esfuerzo de trabajo y de vida puesto. Entonces, es una
Claro.
relación de amor lo que debe haber ahí.
Bueno, entonces ahí tenemos una perspectiva también muy interesante que aterriza el asunto del cuidado incluso en los vínculos afectivos más cercanos, ¿no? Eso que también es fundamental. Y bueno, justamente, pues a todas aquellas personas que también se esmeran por cuidar esas relaciones todo el tiempo, todos los días, también un saludo muy especial. Sabemos que son muchas, también las
Muchas.
personas que nos escuchan, las parejas incluso que pueden escuchar este programa. De hecho, a propósito, un saludo muy especial para María Eugenia Arroa y Rafaela Roche, una pareja también muy, muy especial que nos sigue permanentemente en este espacio. Para ellos, un abrazo enorme y fraterno también de cuidado. Y bueno, un poco también aterrizando en esas dinámicas, en esas cotidianidades también que tiene la existencia propia. De esta ética del cuidado, algunas personas cuando escuchan la expresión ética del cuidado lo entienden un poco en una lógica académica, academicista incluso, dicen, no, esta es una cuestión de académicos, esta es una cuestión de la escuela, por ejemplo, donde debe primar un poco esa perspectiva. ¿Qué le podemos decir a las personas que sienten como distantes? Es esa perspectiva de la ética del cuidado, pero también qué le podemos decir a la academia en sí para gestar transformaciones profundas en contextos concretos.
Pues yo creo que, primero, para la gente común y corriente que puede pensar que la reflexión en torno al cuidado es un asunto de teoría, no, yo creo que eso es un asunto fundamentalmente de práctica de la vida cotidiana. No en vano la expresión ética viene del etos, y el etos es construir una segunda naturaleza. Nosotros deberíamos, digamos, incorporar dentro de nuestra naturaleza. Yo no diría que incorporar se me ocurre en este instante, sino reavivar eso que ya está allí en la naturaleza de nosotros, que sería la esencia como cuidadores, hombres y mujeres, todos cuidadores. Y creo que a nivel de, digamos, que de la comunidad académica, sí creo que hay que, digamos, hacer que el asunto se tramite más, se estudie más, haya más gente esté ocupada, no en producir solamente grandes teorías, sino en abrir espacios como de ética práctica, como de filosofía práctica, como de esa sabiduría, cómo pensarse el asunto. Nosotros, porque ahí hay como la posibilidad de pensar, detrás de la ética del cuidado, miren, está el concepto de frónesis, es la prudencia aristotélica.
Claro, la prudencia.
Es la prudencia que dice la novena del niño Dios, es la prudencia la que hace verdaderos sabios, decimos aquí cada 24 de diciembre cuando rezamos, digamos, la novena. Pero eso es cierto. Es decir, es el prudente, es el sabio, es como yo diría que habría que devolverse un poco en el camino, no solo para entender el por qué llegamos al punto en que estamos, en que no cuidamos, y que justamente el no cuidado se convirtió en un negocio, sino además en la posibilidad digamos, de andar más sobre la vía de esa racionalidad cordial, una racionalidad del corazón, una racionalidad que nos hermane con el otro, pero no solamente de la sensiblería, porque digamos que esa razón cordial no es meramente sensiblería, no, yo puedo también ser
Sí, no, eso no es un sentimentalismo
No,
vago.
sentimentalismo, es un ejercicio desde el afecto, desde la comprensión del afecto, lo que tendría que abrirse y explorar nuevamente. Creo que ahí tenemos una tarea grande todos, en términos de pensárnosla y y de retrotraerla hoy en día, ¿no? De pensar, digamos, la virtud del cuidado, cómo pensamos desde la virtud el cuidado y la virtud en sentido, digamos, más clásico antes de que como asunto solamente moral, ¿no? Creo que por ahí habría muchas vetas que explorar.
Bueno, vemos múltiples escenarios, en verdad, pues me complace mucho, doctora Angélica María Bejarano, tenerla aquí en este espacio. Son profundas las reflexiones que usted nos ofrece y que nos pone en un terreno altamente interesante. Yo no quiero pasar por alto el asunto de las emociones, usted lo ha mencionado también de manera reiterativa, y las emociones también están muy atadas al cuidado de sí. Esa práctica asociada también a formas diferentes de comprenderme, de reconocerme, pero también de asumir esas maneras también de construcción de identidad que no son exclusivas ni únicas, sino que también son permanentes, se van dando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. En ese sentido, quisiera que pudiéramos hablar un poco acerca de, ya para ir cerrando, porque además el tiempo en radio es bastante limitado, ¿por qué es tan importante situar las emociones en este escenario tan significativo del cuidado y de la ética?
Yo creo que en eso los antiguos y más en el helenismo tuvieron razón, Cicerón, Séneca, y ellos que se dedicaron más como a mirar las emociones. Si nosotros, digamos, las emociones no se pueden extirpar, pero si no controlamos, digamos, las emociones, no las gobernamos, es la palabra, y el gobierno implica un ejercicio consciente, no de dominio, no de supresión, a nosotros también nos manejan por ahí. Porque es que además, cuando uno mira, por ejemplo, frente a la pandemia, ahí hay una emoción que se ha manejado perfectamente y que ha dado mucho lucro, que es el miedo. Y el miedo llevó incluso a la exclusión de gente. Si usted ve modos de agresión, sí, porque no tiene el tapaboca, porque no se me acerque, porque mire, porque hace, porque no hace. Es decir, se necesita la prevención, pero la prevención no necesariamente es miedo, la prevención es anticipación. El principio de precaución implica que yo, donde pueda percibir algún modo de agresión, me detenga y explore. En el terreno de las emociones asociadas como al cuidado, miren, incluso hay gente que se alejó de sus padres porque tenía COVID y se murió. Y luego la conciencia no los deja. No los deja porque finalmente yo abandoné a mi ser querido, a su condición, pero no hice nada, fundamentalmente por miedo. Yo creo que no se trata de dejarnos simplemente arruinar la potencia de actuar, el conatus, como se diría, sí, sino de saber el justo lugar, no dejarse dominar, digamos, de esas emociones, pero saber que están allí, saber que se necesitan y que justamente esas emociones son las que también me permiten a mí poderme relacionar de manera más amorosa, más cordial, más recíproca con nosotros. Creo que la cosa va, digamos, es que uno vuelve al mismo tema, ¿no?
Claro,
es a la
claro.
prudencia y al justo medio. ¿Cómo le hacemos? Ahí hay que ponerle a eso sabiduría.
Bueno, ha sido realmente fascinante poderla escuchar, poder dialogar con usted hoy, entrevistarla, Angélica María Bejarano. Y bueno, antes de despedir, por aquí tenemos en sala a alguien muy cercano, a Freddy Patiño Montero. Ese nombre seguramente le suena por ahí, creo que ahí está Freddy.
Hola,
bienvenido. Simón. Bienvenido, Freddy.
Buenos días.
Y el motivo por el cual, el motivo por el cual Freddy justamente nos acompaña ya en este tramo final de nuestro espacio, tiene que ver con bueno, lo que ha sido este recorrido de los programas de los martes en compañía de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Vemos que ya hoy finalizaríamos nuestro, estaríamos finalizando ya nuestro último espacio de diálogo en los programas de la red. Y quisiera justamente darle la palabra a Freddy Montero para que habláramos un poco acerca de lo que ha representado para la red este espacio del puente en diálogo con esta cantidad de temáticas tan diversas y esta calidad de invitados como lo hemos tenido este semestre, Freddy.
Muchas gracias, Simón. Muchas gracias a la profesora Angélica por justamente estar aquí en este espacio, en el último programa a cargo de la red de este año, acá con ustedes en el Puente Uniminuto Radio. La verdad que fue la consolidación de un esfuerzo y de una apuesta que teníamos como red desde hace ya más de un año. Estábamos haciendo el intento de generar programas radiales, estábamos buscando alianzas justamente con emisoras universitarias y el Puente Uniminuto Radio nos abre la puerta para cumplir este sueño que como red para la formación ética y ciudadana teníamos. Y justamente fue la ocasión de esta pandemia que nos tiene todavía confinados la que nos llevó a reprogramar las actividades que teníamos previstas, porque nosotros veníamos haciendo desde el año 2013 un congreso anual sobre enseñanza de la ética, congreso que tenía alcance nacional y que ya incluso habíamos hecho en diferentes ciudades. En Cali, justamente, lo hicimos.
En Cali lo hicimos.
Gracias a la Unicatólica, a ICESI, a la Universidad Autónoma de Occidente, que fueron sede en su momento. Luego también ya nos internacionalizamos, lo hicimos en México el año pasado, en Querétaro, en el TEC de Monterrey. Y este año la apuesta al tema era, el tema del Congreso era justamente la ética del cuidado. Y bueno, llega la pandemia y nosotros dijimos, lo que nos corresponde es seguir con nuestras apuestas formativas, pero desde escenarios alternativos no explorados como red. Y fue allí donde nace la idea de afianzar el tema de los programas de radio, materializar esa propuesta y paralelo una estrategia de webinars. Entonces, tanto en los programas de radio como en los webinars, en ambas estrategias, el tema eje fue la ética del cuidado y a partir de allí pues tuvimos una cantidad de invitados de lujo como Angélica, con quien hoy estamos cerrando justamente el ciclo de programas. Entonces, agradecerles porque realmente nos pusimos ahí a hacer cuentas, pues cuentas muy por encima. Nosotros no somos expertos en medir audiencia, pero las cuentas de las reproducciones de los programas a cargo de la red suman más de 6,000 reproducciones, lo cual pues es altamente significativo porque eso quiere decir que le estamos llegando a un número quizás igual o muy superior de personas que pues a través de, repito, del Puente Uniminuto Radio, pues logramos llegarles también. Entonces, fue una experiencia muy positiva para nosotros y realmente pues queremos, si las puertas siguen abiertas el año entrante, claro, retomarlo, sí. Retomar este programa de radio porque ya estamos justamente pensando el tema macro que nos va a convocar y es todo lo que tiene que ver con ética y democracia. Así que van a estar muy, muy interesantes. Ya lo veo venir, todos los programas que vamos a proponer.
Bueno, entonces, el profundo agradecimiento. Aquí también en nombre del Proyecto Marfil, sé que hablo también en nombre del profesor Víctor Rojas, de todo el equipo humano del Departamento de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales también. El agradecimiento muy especial a la Red para la Formación Ética y Ciudadana que se ha sumado a esta iniciativa del Puente de Uniminuto Radio. Y bueno, muchas gracias Freddy Montero por establecer puentes justamente en estos espacios y también a nuestra invitada del día de hoy, Angélica María Bejarano, por sus reflexiones. Por aquí ya han estado agradeciéndole profundamente. Lina Xochitl García dice, gracias por compartir. Este es un tema muy importante para la convivencia humana, más en escenarios de pandemia. Un gusto escucharles. Así que, bueno, hoy tenemos entonces el agradecimiento de tantas personas que nos siguen a mí.
Simón, yo quiero también. Ay, perdón. Simón, mil gracias de verdad porque, pues, Simón ha sido el puente realmente entre la red, la Universidad Minuto de Dios para poder hacer este sueño realidad. Y mil gracias de verdad también hoy a Angélica por cerrar, repito, con broche de oro este ciclo de programas de radio.
Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y Miremos, estaríamos en conversación también, a ver, no sé qué, Arturo es nuestro, digamos, nuestra conexión con la red, Arturo Herreño, pero sí creo que nosotros en Unicatólica también podemos, digamos, aunar esfuerzos en estas líneas en las que ustedes están. Bueno, no, claro. Ustedes no, toda la red y todas las universidades finalmente tendremos que conectarnos para sacar esto a otro lado. Muchísimas gracias, bueno, por la invitación y por acá la orden.
Bueno, Freddy, bueno, doctora Angélica María Bejarano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecimientos muy especiales a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas, el Marfil Educación Filosófica, también a través de Uniminuto Radio en Facebook, en YouTube, y a quienes nos siguen a través de www.uniminutoradio.com.com. Mi nombre, Simón Antonio Dumera, agradecimientos muy especiales también a Antonia Ávila, que a través del ejercicio de producción nos ha apoyado, Edwin Álvarez Donato en el Control Master, y a todos ustedes, a hombres, mujeres, niños, jóvenes que se han sumado a esta experiencia del puente. Seguimos aquí transitando, recuerden, mañana seguimos también a las 11 de la mañana con temas diferentes, comprendiendo y dialogando con más invitados. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.